me puse a pensar qué es el líder, cómo define un líder por la Biblia. Por supuesto, el concepto está allí, ¿no? No importa de qué el nombre no se encuentra, pero el concepto sí está ahí. Entonces, estaba pensando, pues, podemos mirar un término, ¿verdad?, que puede indicar quién es un líder. Y pensé de que uno enseñó, me acuerdo, algo de la enseñanza de un maestro. Y dice que un maestro es alguien que causa que unos aprendan, ¿no? Y entonces él necesito pensar de que un maestro, el enseñar es el otro lado de la moneda de aprender. Si tenemos un estudiante, podemos entender que es un maestro. Y pensé de que, ay, wow, porque ¿qué es el concepto? Que es el otro lado de la moneda de ser un líder, y es ser un seguidor, ¿no? Hay líderes y seguidores, pero tenemos una palabra del Nuevo Testamento muy, muy apta para indicar que es un seguidor. ¿Qué es la palabra del Nuevo Testamento? Es un discípulo, es un discípulo. Y entonces, este discípulo, y entonces un líder, de veras, es un hacedor de discípulos, ¿no? Y entonces, hay un pasaje que surge a mente por pensar en un líder como hacedor de discípulos, y es el Mateo, el capítulo 28, cuando dice que necesitamos ir y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, por eso, en la vida cristiana, ¿quién es un líder? Todos, ¿verdad? Depende del rol, ¿verdad? Por ejemplo, hay liderazgo pastoral, y entonces en este asunto el pastor es el líder. Hay liderazgo de la familia, en este caso el padre y los padres son los líderes, ¿verdad? De los niños, y etcétera, ¿verdad? Pero en un sentido, en un contexto otro, cada persona, cada cristiano debe llegar a ser un líder, ¿verdad? Estoy siguiendo a alguien, pero estoy guiando a alguien. Tengo influencia en alguien, ¿no? Los cristianos más maduros necesitan discipular a los de menos maduros. Y entonces, cada uno tiene responsabilidad de ser líder, pero no es solamente ser líder. También es ser un líder espiritual. Y por ser líder, hay muchas cosas que podemos aprender para ser líderes mejores, pero ¿cuál es lo esencial de ser un líder efectivo, un líder espiritual, un líder que trae la gloria al Señor? Y quiero ir a un pasaje en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 20, Éxodo 20, por favor. Porque aquí en Éxodo vemos el liderazgo de Moisés y aún vamos a ver un fracaso en el liderazgo de Moisés. Y a veces podemos aprender más de los fracasos, ¿verdad? No sé si es así en su vida, pero a veces aprendemos más de nuestros fracasos y dificultades en la vida, ¿verdad? Y entonces estamos aquí en el capítulo 20 y la pregunta, y vamos a tratar solamente con unos versículos, pero, Entonces, primer error, por lo menos. Entonces, ¿qué se encuentra aquí en la Biblia? Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 20, dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Padre Celestial, te pedimos, Señor, la ayuda, el control, el poder del Espíritu Santo sobre todos nosotros para que podamos aprender y ser diferentes. En el nombre de Cristo oramos esto. Amén. Pues me acuerdo la primera vez que leí este pasaje de como cristiano nuevo. Y no sé si es su experiencia, pero al principio de mi vida cristiana había muchas cosas en la Biblia que me causaba dificultades, porque mi perspectiva no era tan cristiana, ¿verdad? Aquel entonces estaba aprendiendo y todavía, ¿verdad? Hay cosas en la Biblia que necesito aprender más para tener una perspectiva bíblica en todo. Pero me acuerdo pensando en este pasaje y pensando, oh, el Señor estaba muy duro con Moisés. Porque Moisés, él estaba guiando al pueblo. Él estaba bajo la presión del pueblo siempre. Siempre eran rebeldes. Y él dijo la verdad. Eran rebeldes. Estaba diciendo la verdad. Y entonces dije, sí, Moisés, ¿verdad? Como se dice, he lost his temper un poco, ¿verdad? Pero es muy duro lo que hizo el Señor, dijo el Señor en contra de Moisés. Es lo que pensaba yo. Y entonces necesitamos analizar y investigar el pasaje un poco para entender por qué el Señor era duro con Moisés. Porque de veras hay principios aquí muy importantes en cuanto al liderazgo y podemos aprender mucho de nuestra responsabilidad, sea en la iglesia, sea en el hogar, sea en mi vida personal o en mi evangelismo o en mi discipulado, en cualquier aspecto de mi vida en que tengo influencia. Necesito recordar algo, que hay muchas responsabilidades del líder, pero hay una responsabilidad clave, central, primordial. Y sin cumplir con esta responsabilidad, no puede ser líder efectivo. Por eso vamos a aprender lo que es. Entonces, primera cosa, vamos a ver las razones por qué pensaba yo en los tiempos antiguos de que Moisés recibió un castigo muy fuerte, y tal vez más fuerte que pensaba yo de que era correcto. Y entonces, ¿por qué? Pues comenzamos con las circunstancias que tal vez para nosotros, tal vez podrían excusar un poco o dar razón a la acción de Moisés o mitigar la seriedad de su acción. ¿Cuáles son las circunstancias? Primera cosa, circunstancias difíciles para él, ¿no? Por ejemplo, había sido mucho tiempo. No dice directamente, pero por el contexto sabemos de que la gente de Israel, el pueblo de Israel, había vagando, había estado vagándose por ahora 37, casi 37 y medio años después de haber pasado un año y más en Sinaí. Entonces ellos, Dios tenía la intención de entregarlos, de llevarlos a la tierra prometida de repente, de haber terminado su tiempo allá en Sinaí. Pero sabemos que no sucedió por la rebelión del pueblo. Entonces toda esta generación estaba muriendo persona por persona allá en el desierto. Y Moisés necesitaba soportarlos por estas décadas. Entonces después de un tiempo, ¿verdad?, entendemos que fue algo difícil para Moisés y su liderazgo. Otra cosa, recordamos de que Moisés nunca quería el liderazgo, ¿verdad? Hay personas que quieren ser líderes, ¿verdad? Ay, quiero ser líder, quiero ser el mero mero, quiero tener mi voluntad y hacer lo que quiero. Pero Moisés no era así, él no quería. Dios le escogió, pero no lo quería. Entonces siempre fue difícil para Moisés ser un líder, ¿verdad? Entonces es un tiempo difícil. También es difícil por las circunstancias, porque la tristeza, porque murió su hermana. Y recuerda, hermanos, que María no fue solamente la hermana de él, pero ella le salvó la vida. ¿Recuerdan lo que pasó cuando era bebé? Y ella también era colaboradora con él, ¿verdad? Recuerden lo que pasó cuando Moisés, ¿verdad?, cantó de la victoria de Jehová sobre los egipcios, sus carros y sus caballos. Y luego María con las mujeres también estaba cantando y todo. Tenía un ministerio muy importante de apoyo para con Moisés. Y por supuesto es su hermana. Entonces es algo de tristeza que tenía él. Ella no pudo entrar, ¿verdad?, en la tierra prometida. También fue una, aún peor, había, o fue una crisis grave. ¿Por qué fue una crisis? Necesitamos encontrar o ver de que, primera cosa, fue una crisis física. No había agua. Ustedes viven aquí, ¿verdad?, donde hay mucha agua. Por todos lados hay agua. Tal vez hay agua en el sótano, ¿verdad? Hay agua demasiado. Pero vivimos nosotros en un desierto. Y sabemos, si hay algo verde donde vivimos nosotros, es porque alguien está regando el lugar, porque no crece nada. Aún el verde allá es medio marrón en el desierto. Y ya sabemos la importancia. Igual en Israel, sin agua, sin lluvia, ¿verdad?, fue un desierto seco y todos van a morir allá. Fue una crisis física, pero también fue una crisis espiritual. Porque ¿cómo reaccionó el pueblo a la crisis? Como siempre, ¿verdad?, se quejaban, se rebelaban. Dice, y habló el pueblo contra Moisés y Aarón, contra Moisés, perdón, diciendo, ojalá, en versículo 2, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Entonces, es una rebelión, de nuevo. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Sería mejor, sería mejor para nosotros si muriéramos con el castigo de Jehová que continuar a seguir tu liderazgo. ¡Wow! Si uno va al pastor, tú eres el líder, gracias a Dios, pero prefiero morir. ¡Wow! ¡Qué insulto, ¿verdad? Prefiero morir que seguir el liderazgo de Moisés. Y ellos echan también la culpa encima de él, ¿no? Dice, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Un momento. ¿Quién los tomó al desierto? ¿Quién los llevó? ¿Moisés? No, Jehová lo hizo. Jehová lo hizo. Y también, ¿por qué todavía están en el desierto? ¿Por Moisés? No, por su propia rebelión, ¿verdad? La culpa es de ellos, hermanos. No es de Moisés. Moisés siempre estaba siguiendo al Señor, pero ellos estaban echando la culpa encima de él. Y también es una crisis más. ¿Por qué? Porque recuerda lo que pasó la última vez, o la vez en Números, el capítulo 14, cuando rebelaron y querían regresar a Egipto. ¿Qué pasó? Jehová les amenazó. Palabras son difíciles. No tengo problemas con español, excepto con las palabras. Y la gramática, y la pronunciación, y el leer y escuchar y todo. Pero, es hermanos, lo que dijeron ustedes, ese fue, ¿y qué va a pasar otra vez? Recuerden, hermanos, que los rebeldes de antes, casi todos, han muerto. Y ahora, muchos de ellos aquí son la nueva generación y están repitiendo el pecado de sus padres. Entonces, hay un riesgo de que Jehová va a destruir a toda la nación. Entonces, es una crisis muy grave. Y Moisés entendía lo profundo de la crisis. Qué presión, ¿no? Sabemos que hay presión en varios ministerios, etcétera, pero qué presión. Tenía Moisés. Ok, entonces es la circunstancia, ¿verdad? Es la circunstancia. Y más allá, ¿qué pasa con el plan de Dios de redimir todo el mundo? Si él mata a toda la nación, ¿qué va a pasar? Entonces, es una crisis. ¿De dónde viene Jesucristo en este caso? Entonces, es una crisis muy grave. ¿Y cómo va a reaccionar el Señor? Pues, entonces, es la circunstancia, ¿verdad? Es la crisis. Pero, ¿cuál fue o qué fue el pecado de Moisés? Vemos esto en el versículo 6 hasta el versículo 13. Primera cosa, ¿qué hizo en 6 al 11? Dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Este fue el patrón de antes, ¿no? Una cosa que mostró de que Moisés era un líder espiritual es que él siempre, cuando tenía esos retos de parte del pueblo, él no atacó al pueblo, sino fue y se humilló ante el Señor. Y la gloria del Señor apareció. Entonces, Dios está por actuar. Gracias a Dios. Entonces, se ve excelente hasta ahora. Y también dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ok, tal vez vemos, ¿verdad?, la solución del problema. Y entonces Moisés tomó la vara y delante de Jehová como él le mandó. Todavía todo anda bien, ¿no? Moisés está obedeciendo. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, o hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Es lo que hizo. ¿Por qué fue mal? Sabemos, dice en el versículo 24, Jehová dice acerca de Aarón, dice, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis que rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. ¿Recuerdan lo que dijo Moisés al pueblo? Rebeldes. Pero por lo haber dicho, él era rebelde también. Estaba rebelando también. Entonces su rebelión fue contagiosa. Es algo interesante, ¿verdad? Veo muchas máscaras. Ojalá hubiera una máscara en contra del pecado. Porque la carne, porque la carne es contagiosa. ¿Usted ha notado esto en la familia, verdad? Si su cónyuge tiene una frustración y está diciendo algo, está medio diciendo algo, ¿le afecta a usted? O si usted reacciona, ¿verdad? La tendencia es de qué? Es de causar la misma reacción en la otra persona. Aunque no está en contra de ella, que tengo frustración. Pero es el ambiente de la carne, puede conectarse con la carne de otra persona y causar este problema. Y es algo interesante de que Moisés y Aarón hicieron lo mismo que estaban acusando al pueblo. Entonces, rebeló, desobedeció. ¿Por qué fue tan importante? Ya sabemos que porque todo el mundo peca, ¿verdad? Aún los líderes pecan. Entonces, ¿por qué fue tan importante en este caso? Pues necesitamos ver las prioridades de Jehová, ¿verdad? ¿Qué es? Dice en el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La razón por el castigo fue por el hecho de que Moisés no santificó a Jehová en los ojos de los hijos de Israel. Este es exactamente lo que dice el Señor. Porque esto fue la prioridad de Jehová. Y necesitamos pensar en este concepto un poco más y aplicarlo a nosotros y a nuestras vidas, pero es importante entender de que estamos hablando de un concepto, de un principio, de una verdad de sumamente importante. Y por eso Jehová estaba actuando exactamente apropiadamente con Moisés, porque Moisés hizo algo que tuvo un gran efecto malo. Un gran efecto malo por no haber santificado al Señor en los ojos del pueblo de Israel. Y esto es muy importante recordar. Es un efecto muy grave. Porque la cosa que necesitaba el pueblo más que nada era de poner Jehová en su mente, en su propio lugar. ¿Qué es santificar a Jehová? Es de ponerlo aparte como especial, como el único Dios, como la razón de todo. Él está encima de todo. La santidad de Jehová sí tiene que ver con la ausencia de cualquier pecado en su carácter, pero es mucho más que eso. También es que no hay nadie como Él. Es el santo, 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 es Jehová de los ejércitos. No hay nadie como Él. Y por eso la idolatría y la adoración de dioses falsos o de tener prioridades fuera de Jehová o más encima de Jehová es el pecado más grave. Y también el amar a Jehová con todo el corazón es el mandamiento básico de todos. Y entonces esta es la necesidad que tenía Israel. Ellos necesitaban entender de que Jehová es mayor que la sequía. Jehová es mayor que los enemigos. Jehová es mayor que el COVID. Entendemos, hermanos. Es mayor que yo también. Es un problema más grande para mí. Puedo pensar que Jehová es más que todo, pero cuando digo que es más que yo y no puedo tener las cosas que quiero yo y mis ideas no son las más importantes y mi reputación no es tan importante como la reputación de él, etcétera, etcétera. No es fácil vivir según esta idea de la santidad de Jehová, pero el saber, el reconocer, el recordar y el vivir según la santidad de Jehová es la cosa que necesito más que nada. Y por eso Moisés, ¿verdad?, fracasó grandemente como líder. Pero ¿cuál fue la causa de ese fracaso? ¿Verdad? Moisés fracasó y Aarón también. Recordamos de que Aarón fue profeta asistente. Tenemos pastores y pastores asistentes, ¿verdad? Moisés era profeta y Aarón fue profeta asistente porque Moisés hablaba, ¿verdad? Y Aarón hablaba al pueblo según el plan de Dios. Y entonces Aarón estaba metido en el mismo error de Moisés. Entonces ellos eran una unidad en este asunto. Y por eso Moisés y Aarón pecaron y no glorificaron o santificaron a Jehová. ¿Pero por qué? Dice aquí otra vez en el versículo 20, perdón, el capítulo 20, el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, ¿por cuánto no creísteis en mí? Entonces fue falta de fe de parte de Moisés y de Aarón. No creyeron en Jehová y por no creyeron en Jehová, no glorificaron a Jehová o no santificaron a Jehová en los ojos de Israel. Pero todavía, cuando respondemos a una pregunta, tenemos otra pregunta, ¿verdad? Un buen maestro siempre tiene más preguntas. Y entonces allá estamos en la Biblia y la Biblia nos está enseñando, pero siempre tenemos más preguntas. Y la pregunta es, ¿en qué no creyeron al Señor? ¿En qué manera? ¿En qué aspecto? Pues este es una dificultad, pero creo que hay claves en la Biblia para darnos la respuesta. Primera cosa, hay personas que pensaban de que Moisés tenía duda de que Jehová pudiera sacar agua de la peña sin golpearlo con la vara. No estoy convencido de eso, porque siempre Moisés sabía que el poder era de Dios. No era de él, ni de su vara, ni de nada. Él sabía que Jehová tenía el poder de hacer todo sin la vara o con la vara, no importa. Entonces, no me convence este argumento, porque Moisés no tenía la tendencia de ser supersticioso, ¿no? No tenía ninguna tendencia en este aspecto. Entonces, ¿en qué manera no creyó el Señor? Pues tenemos una clave en los Salmos. En los Salmos, en Salmo 106, Salmo 106. Es una revista de los viajes del tiempo en el desierto de Israel y de sus rebeliones. Y dice en versículo 32, Salmo 106, el versículo 32, dice, también le irritaron, dice, le irritaron a Jehová. Entonces, sí, le irritaron a Jehová. En las aguas de Meriba. Porque dijo Moisés que eran rebeldes, ¿y qué? Eran rebeldes. Él tenía razón. Y fue mal a Moisés por causa de ellos. Entonces, Moisés sí, él tenía responsabilidad, pero la gente también tenía responsabilidad de provocar a Moisés, ¿no? Él fue el responsable de por su acción, por su reacción, pero ellos tenían responsabilidad por sus acciones también, ¿verdad? Entonces fue, y el énfasis aquí es en la rebelión de los hijos de Israel. Entonces dice, y fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron, ¿qué? Revelar a su espíritu dentro de sí, y habló, ¿qué? es una otra palabra, voy a tener dificultades, precipitadamente. Amén. Precipitadamente. Entonces, la clave es que lo que dice el salmista es que el problema con Moisés tenía que ver con lo que dijo. Creo que fue problema con lo que hizo porque Dios le mandó a hablar a la peña y en vez de hablar a la peña, habló al pueblo y golpeó. Entonces estaba desobedeciendo en todo, pero el salmista enfatiza que lo que dijo. Y a veces, ¿verdad? No es así que como líderes, ¿verdad? Lo importante muchas veces tiene que ver con lo que decimos. Porque si uno es líder, estoy usando un micrófono, ¿no? Y está amplificando mi voz. Y aún no estamos solamente usando micrófono, estamos usando el internet para multiplicar mi voz a lugares donde no sea. No sé, ¿verdad? ¿Dónde está? Y es una influencia más amplia, ¿no? Y es igual con el liderazgo. El liderazgo le da una influencia más allá, una amplificación de su influencia. Sea para hacer lo bueno o sea para hacer lo malo. Entonces, esta multiplicación viene con una responsabilidad más amplia. El líder, especialmente cuando está tratando públicamente con algo, tiene una responsabilidad más grave de guardar, de cuidar su lengua, de pensar en lo que está diciendo. De no decir cosas que solamente surgen a mente. Y por eso, ¿verdad? Es la idea. Él habló sin pensar en lo que estaba diciendo. Él habló por sus emociones y no por el mandato de Jehová. La gente reveló y entonces Moisés reveló, ¿verdad? El pecado de Moisés tenía que ver con lo que dijo. ¿Qué dijo Moisés? Regresamos a Números. Creo que hemos casi logrado la respuesta de este asunto. ¿Qué dijo Moisés? Dijo dos cosas. Huid ahora, rebeldes. Entonces, primera cosa es les atacó. Pues estaba diciendo la verdad. Sí, pero el Señor no le dijo decirles rebeldes. Él tenía otra intención. Él tenía la intención de mostrar su misericordia a ellos, no su castigo a ellos. Y Moisés no tenía el derecho de cambiar el plan del Señor para tratar con el pueblo. Dice, Señor, no es suficientemente duro para con ellos, Señor. Necesitas tratarles con mano más fuerte. Te voy a mostrar cómo hacerlo. Qué ridículo, ¿no? Decir a Jehová cómo tratar con su pueblo. Pero es lo que estaba diciendo Moisés por sus emociones. No fue su actitud sentada, no fue su actitud regular, fue por su irritación. Dijo algo no bíblico. Segunda cosa, ¿qué dijo? Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Nosotros. Por su frustración está diciendo, somos los solos. Me acuerdo de una situación en que estaba tratando de tener devocionales en la familia hace muchos años, ¿sí? Con los niños. Y usted sabe de que cuando tiene ganas de hacer algo, tener ganas de decir, de hacer algo en la familia, ¿verdad? Vamos a comenzar con algo. Puede notarlo de que va a enfrentar resistencia, ¿verdad? Y dificultades. Y los niños estaban hablando y jugando y peleándose y todo. Y todavía me acuerdo escuchando mi propia voz diciendo, ¿soy el único que quiere servir al Señor ahora? Y dije, momentito. Estoy tratando de servir al Señor por hablar así. ¿Entienden, hermanos? Entonces, estaba yo violando el mismo principio que estaba tratando de. Y es un problema con el líder. Porque si el líder responde en la misma forma que los seguidores, él no va a dar la impresión correcta de quién es Jehová. Y hermanos, creo que este tiene que ver con Moisés, porque recuerdan, hermanos, que el patrón antes era la gente reveló, Moisés se cayó y Jehová reaccionó y Moisés intercedió y Dios se arrepintió, si podemos decirlo. Estaba tratando de buscar otra palabra que termina en O, ¿verdad? Pero el punto es que Moisés era el intercesor. Jehová estaba por golpear, por matar al pueblo, y Moisés estaba diciendo, oh, no, Señor, no, Señor, no lo haga. En este caso, Jehová no dice nada en contra del pueblo. Y no sé qué estaba pensando Moisés, pero si fuera yo, estuviera pensando, oh, Señor. Dios no está haciendo nada, no está diciendo nada. Ellos me habían atacado y no dice nada Jehová, ¿qué de mí? Etcétera. Y está andando a la peña, ¿verdad? Con esas cosas, revolcando en mi mente, si fuera él, ¿verdad? Si yo fuera él. Y entonces, ya frustración como líder. Entonces, creo que la manera en que Moisés no creó en el Señor tenía que ver con que el Señor no podía cambiar el corazón del pueblo. Y hermanos, muchas veces la frustración que tenemos tiene que ver con los corazones de los seguidores o que no quieren seguir. ¿Verdad? Ay, es imposible. Miles de veces. Si te he dicho una vez, te he dicho miles de veces, ¿verdad? Y comenzamos a regañar y no tener paciencia porque no tenemos fe de que es el Señor que cambie el corazón. No nosotros, no cambiamos el corazón de nuestros hijos, no cambiamos el corazón de la congregación, no cambiamos el corazón de los inconversos, no, nada podemos hacer, la obra es de Él, solo somos el canal, solamente. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Entonces, como líder, santificar a Jehová ante los ojos de mis seguidores. Tan duro, pero tan sencillo. Tan duro para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Pero tan sencillo. Más que nada. Sí necesito la sabiduría, sí necesito poder enseñar, sí necesito estar haciendo decisiones buenas. Pero al fin de cuentas, tengo una responsabilidad como líder, como padre, que es, necesito siempre santificar por mis reacciones a Jehová, a Jesucristo, frente a mis hijos, frente a mis seguidores, frente a mi congregación. Es mi primera responsabilidad. Y si lo hago, Dios puede ayudar a mis seguidores. Entonces, ¿con quién tiene usted liderazgo? No puedo guiar a nadie. ¿Puede santificar a Jehová ante los ojos de alguien? ¿Con el Espíritu? Creo que sí. Entonces, todos nosotros podemos tener una influencia. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por esta enseñanza de tu Santa Biblia. Ayúdanos ahora a confiar en ti y santificar en nuestros corazones al Señor Jesucristo para que podamos santificarle en los ojos de nuestros seguidores. En el nombre de Cristo oramos esto. Amén y amén.
Nuestra Biblia dice en las palabras del Salmo 106, porque hicieron que se renovase su espíritu. Dice, como lo expresó con sus labios. Nuestros labios son un reflejo de lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Y como bien lo expresó nuestro hermano Shumate en las declaraciones que se hacen en el libro de Números capítulo 20, Nos olvidamos que lo más importante es la gloria de Dios en medio de todo lo que hacemos. Escuela dominical, cultos, cantos, ganancia de almas. La gloria de Dios es la que está de por medio. Que el mundo pueda ver que seguimos a un Dios santo, tres veces santo, y que merece lo mejor de nosotros. ¿Por qué no meditamos en esta noche sobre lo que expresamos constantemente de nuestros labios? Precipitadamente, como dice la versión 60. Y le decimos al Señor: Señor, es cierto, tenemos problema con nuestro corazón y necesitamos que tú seas santificado en todo lo que hacemos por ti, Señor. Pablo dijo a los corintios, en 1 Corintios 10, que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, Pablo dijo, hacedlo todo para la gloria de Dios. No está de por medio nuestros sentimientos o emociones, está de por medio lo que es la gloria de Dios. Y creo que el día de hoy todos necesitamos venir ante el Señor y decir: Señor, es tu gloria la que está de por medio, ayúdame en mi hogar, en mi vida personal, en mi trabajo, en mi servicio a ti, Señor, que no sea precipitado para hacer y actuar en la carne, que sea bajo la influencia de tu Espíritu Santo. El piano va a sonar, si el Señor le ha hablado a usted, ¿por qué no se toma un momento para decirle al Señor: Señor, necesita ser santificado en mí para que otros puedan ver a Cristo en nosotros? Vamos a orar, vamos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra dice que todas estas cosas han sucedido como ejemplo para nosotros, que hemos alcanzado los fines de los siglos. Ayúdanos, Señor, en medio de cada cosa que hacemos, que tú seas honrado, que tú seas glorificado, Señor. Y permítanos, Señor, seguir tu dirección, sabiendo, Señor, que tú no compartes tu gloria con nadie. Bendice este día, bendice tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.